Mujeres y diosas, por Marta Robles. Número 89, Isabel I de Inglaterra.
Desde el principio del tiempo, la mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y diosas. Por Marta Robles.
Durante los 45 años de mi reinado, me dijeron de todo. Menos que no antepusiera el amor a mi patria en todas mis decisiones. Inglaterra es un hermoso país al que solo faltaba unidad económica frente al enemigo. Eso lo supe pronto, cuando advertí la fuerza que un pueblo adquiere cuando produce lo que antes compraba y sostiene el progreso con voluntad pacificadora. Por encima de mis flaquezas, que han sido muchas, procuré que nada faltara en mi reino y que bajo la tutela de Dios y un buen instrumento monárquico, mis súbditos jamás cayeran en manos de la feroz tiranía de Felipe de España. Ese insaciable católico que supo imponer en otros gobiernos la ley de las armas como mi padre, en su hora, determinaba también cegar la vida de sus esposas, incluida la de mi desdichada madre, Ana Bolena, cuando yo apenas cumplía los 2 años de edad. A toda costa me opuse a la guerra. Al principio no me entendieron, pero ahora me lo agradecen, aunque desde el momento de entronizarme, gracias a sus intrigas, pagara el precio del predominio de William Cecil en los asuntos fundamentales y aun a pesar de que se dijera que a la muerte de María Tudor, mi media hermana, usurpé el cetro legítimo de mi prima María Estuardo, en quien descansaba el derecho de gobernar por filiación y primogenitura. Ella era reina de Francia por matrimonio con el infortunado hijo de Catalina de Médicis. Luego, duquesa de Suffolk, hija de Margarita, reina de Escocia y nieta de Enrique VII, mi abuelo paterno. La pobre María, a quien Cecil ejecutó a mis espaldas, después de encerrarla durante 20 años en la Torre de Londres, ante el silencio de su hijo Jacobo, a quien Cecil formó y quien será seguramente mi sucesor. Jamás lo diré ante nadie, a pesar de que Dios sabe cómo sufrí por ella, porque antes que reina, privan en mí todavía ciertos sentimientos que me mueven a la misericordia y a la piedad. Gracias a los manejos precisamente de Cecil, mejor conocido por Lord Burghley, se hizo valer el testamento en el que Enrique VIII, mi padre, me incluía entre sus sucesores, sin considerar a los vástagos de Margarita, a pesar de que yo fuera ilegítima a los ojos de la cristiandad, ya que nací cuando su esposa considerada legal todavía se encontraba con vida. Conocerán esta edad como la época isabelina. Y a mí, acaso, me recordarán entre las soberanas que entendieron el principio de Estado antes que el interés personal o la codicia efímera de la gloria por las obras individuales. Soy de las que se valoran al tiempo, de las que los años maduran en la memoria, no por dejar algo que pudiera decirse, esto o aquello fue hecho por Isabel I, sino por la sombra que poco a poco se ha ido expandiendo en Europa, de un modo de gobernar con apetencia creadora. Mi poder fue supremo, lo sé. Lo aprendí de mi padre y en parte también obedeció a las intrigas y subterfugios de Lord Burghley, a quien han comenzado a llamar el creador de la Inglaterra protestante, padre de la nación moderna, en la que se estableció la raíz de la Iglesia anglicana, donde descansa nuestro sistema social y político, que alguna vez se esclarecerá en su verdad, por la curiosidad que no falta en los estudiosos. Dicen que así como Thomas Cromwell liquidó la ruptura con Roma, el viejo Cecil lanzó a Inglaterra a la aventura del cambio católico al protestante mediante un régimen de terror que me atribuyeron porque ciertamente accedía en privado a sus exigencias, aunque no estuviera desprovisto del genio que lo distinguió y que legó a su segundo hijo, Roberto, ese astuto enano jorobado de enorme cabeza, que practica el espionaje con habilidad superada y quien no descansará hasta imponer su nombre en la memoria de nuestro reino. Escogí a mis ministros, a los hombres cercanos, a las voces prudentes y sobre todo a las personalidades más fieles, como se escoge a lo más preciado. Por eso me llaman la gran reina, porque cultivé el amor de mi pueblo a través de los logros de grandes personalidades en todos los ámbitos, incluido el de los negocios. Soy vanidosa, pero tengo razón. Bajo mi protección florecieron las artes y ensanché el prestigio de mi nación, interna y externamente. Eso no me lo quita nadie. No ignoro que algunos supondrán que fui el títere del grupo de millonarios que ascendieron con el saqueo de la iglesia en la época de mi padre. Lo importante es el ascenso que sobrevino a la mezcla de florecimiento y fundación económica en favor del progresivo bienestar de Inglaterra. Lo demás es anécdota. En 1571, el financiero Thomas Gresham construyó la casa de cambio y 7 años después abrimos el mercado foráneo al visitar a la vecina Noruega, lo que contribuyó a la apertura de las colonias y al ensanchamiento de la corona en un dominio más allá de los mares que con seguridad perdurará con los siglos. Entre otros negocios, todos prósperos, los Cecil apostaron por la Armada Invencible, y en esto sí que fracasaron. Tal vez porque William era ya anciano, y sus viejas alianzas con la piratería, sobre todo con John Hawkins, el negrero que con Drake, su discípulo, encabeza a nuestros mejores marinos, sirvieron para sujetar a Felipe de España bajo el velo de una falsa amistad teñida de fuerte nacionalismo. Pero sus expectativas no eran aún suficientes para hacer de la flota una extensión del poder de Inglaterra hacia el exterior. No lo veremos. Me acecha la muerte. Y sobre mi conciencia se suman contrariedades que he padecido en secreto a causa de las intervenciones políticas de ese grupo. Sé, sin embargo, que el inglés es un pueblo recio, inclinado a fortalecer las instituciones y a velar por la monarquía. Una monarquía a la que adoran, a pesar de las debilidades ocasionales de sus monarcas. Tenemos un parlamento fuerte y el bien del Estado se antepone a los intereses individuales, aún en el caso del clan de los Cecil, que para triunfar han tenido que desarrollar aptitudes en nombre de la corona. Me usaron, sí, es cierto, pero yo los usé también, haciéndoles creer que detrás de mi precaria salud, a la que sucumbí más de media docena de veces, ocultaba una anormalidad secreta que no únicamente me impedía tener hijos, sino que afectaba mi voluntad, que públicamente se vinculó a la poderosa inteligencia de mi familia. Inclusive ahora, en mi agonía, evito que se quebrante mi espíritu y no dejaré ninguna hendidura para que los fisgones inquieran mi vida amorosa, aun a riesgo de sufrir la condena de ser acusada de enferma sexual. En eso los hombres, sean labriegos o reyes, gozan de libertades proscritas a las mujeres, no obstante ser soberanas. ¿Cuántas veces, en esta alcoba, pensé quebrantar la norma? ¿Cuántas veces la quebranté? Y siempre en vano. Deseaba vivir lo que no estuvo dado a mi cuerpo maltrecho y a mis apetencias ocasionales. Odié mi peluca rojiza. Dependí de ella desde los 30 años de edad, cuando perdí los cabellos en una de mis primeras enfermedades, y la fealdad se apoderó de mi juventud con la intensidad con que la fiera devora a su presa. A partir de entonces, aumentaron con rapidez mis defectos, pero sustituía con vivacidad cuanto se declinaba en aspecto físico. Desde niña odié los retratos. Evité mirarme y que otros me contemplaran, por temor a infundir repugnancia. La dignidad, sin embargo, fue mi única aliada. Mi dignidad, mi vanidad y sobre todo mi fuerza. Mi fuerza que es la fuerza de la corona. Mi fuerza que es la fuerza de Inglaterra. Lo religioso era el punto más conflictivo, y desde el principio me concentré en afianzar el protestantismo de mi pueblo. Enfrenté a los rebeldes católicos, vergonzosamente aliados al extranjero, y no obstante atentar contra su soberana y el poder de la monarquía, triunfamos sobre sus intereses mezquinos para gloria de Inglaterra. Mucho se hablará alrededor de este asunto. Se dirá que fui un mito, que en las desigualdades con María Tudor, mi media hermana, esposa católica de Felipe II y reina que me precedió en medio de las atroces dificultades que la hicieron encerrarme en la Torre de Londres durante mi juventud, finqué una actitud personal que comprometía la posición de debilidad que me atribuyeron injustamente, porque sea lo que haya sido, en caso alguna fui débil, sino cautelosa. A ella debo una de mis más dramáticas experiencias y la inestabilidad de mis nervios que me legó la prisión. En vano trató de inculparme de traición por complicidad con Sir Thomas Wyatt, en la rebelión de 1554 que llevó su nombre, 4 años antes de su muerte y de mi entronización. A los 25 años de edad, en la que reconozco la intervención de Cecil, no lo puedo negar. Siguiente en la línea de derechos de sucesión y vinculada desde mi nacimiento a la causa protestante, entonces aprendí el significado de la prudencia y conocí los peligros que entrañan los vericuetos matrimoniales, que se enreda la aristocracia, como el último escándalo relacionado con Lord Seymour, cónyuge de Catherine Parr, última esposa y la última sobreviviente de mi padre. William Cecil fue un opositor enconado a mi dirección política e impuso la suya a causa de mis frecuentes indecisiones. Encabezó con terquedad a los líderes financieros, quienes lo consideraron un genio, y se entregó a la tarea de minar la base católica en nuestra tierra, no obstante el arraigo que se antojaba imposible de eliminar. Para conducir por él mismo a las nuevas generaciones bajo la guía del anglicanismo. Desterró la misa, intervino en mis decisiones y antepuso la voz de su grupo al rumbo no tan preciso que mi regencia tenía previsto para su pueblo. Reconozco, no obstante, que jamás se mezcló abiertamente en los asuntos de Estado que a mí me correspondían y que él presidía en su carácter de secretario, porque el suyo era uno de esos dominios velados, propios de su mente perversa, lo que me permitió sortear con equilibrio oscilante y aparente firmeza los avatares de mi precaria salud y las presiones de nuestro credo, indivisibles de la fuerza monárquica.
Desde el principio del tiempo, la mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y diosas. Por Marta Robles.